Los datos científicos de esta emisión fueron grabados bajo los influjos del alcohol. No lo intente en casa.
Transmitiendo desde la hermosa ciudad con rostro de cantera y corazón de plata, Zacatecas, les damos la más cordial bienvenida a la Chisma Histórica. Unos minutillos de ciencia e historia con Cristiano Barraza. Comenzamos.
¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora estén escuchando ustedes este podcast. Soy Cristiano Barraza, soy historiador y soy zacatecano. Y bueno, yo les había estado hablando de historia, pero ahora no vamos a hablar de historia, vamos a hablar de ciencia. Esta es la Chisma Histórica. Hoy nos acompaña Ulises López. ¿Es verdad? Sí, ¿verdad? Aplausos para Ulises López. Ulises es un científico quien ha hecho su maestría y doctorado fuera de México. Él ha estado en Polonia, Francia y Dublín. Ha estado investigando cuestiones de... ¿De qué has estado investigando? Espectroscopía Raman, y ha estado haciendo una onda de hacer como piel sintética, y bueno, él nos va a estar hablando de todo eso el día de hoy. Ulises, cuéntanos, ¿qué has estado haciendo en tus investigaciones? Cuéntanos.
Hola, muy buenas noches, mi nombre es Ulises, como ya lo mencionó Cristian. Yo estoy haciendo temas relacionados con la espectroscopía Raman y sus aplicaciones en la biología y en la medicina.
Ok, Ulises, ¿cómo inicia esta intención de la ciencia, bueno, de lo que has estado haciendo, de espectroscopía Raman y, bueno, lo demás? ¿Cómo inicia esta intención y hacia dónde te ha llevado y dónde has estado?
Muy bien, bueno, todo comenzó en la licenciatura de física, aquí en la Universidad Autónoma de Zacatecas, donde mi tema de tesis fue enfocado en la caracterización de un biofilme endodóntico mediante espectroscopía Raman. Así, en palabras muy simples y muy rápidas, se trataba de utilizar un láser para obtener información bioquímica de una muestra, que en este caso era un biofilme. ¿Qué es un biofilme? Es la casita que producen algunas bacterias, donde ellas crecen, se reproducen y cambian. Bien, después de estar ahí en ese biofilm, se mudan a otro lugar para seguir creando biofilms, que es como su guarida donde se resguardan. En el caso del biofilm endodóntico, bueno, me tocó en la licenciatura analizar a un biofilm producido por la bacteria Enterococcus fecalis, que es muy común encontrarla en pacientes que se realizan una endodoncia. Cuando tú vas al dentista porque tienes problemas con el diente, bueno, dicen, creo que aquí hay un problema, te quitan el diente, te hacen tu endodoncia, quitan el nervio y probablemente todo vuelva a la normalidad. Sin embargo, muchas veces, más del 70% de los casos, los pacientes regresan porque hay un problema con el diente, les duele o ahí hay un problema. Uh-huh. Entonces el dentista dice, lo que sucede es que tienes aquí un biofilm que ha sido producido por esta bacteria que se llama Enterococcus fecalis. Y el problema con esta bacteria es que una vez que ella empieza a crear su biofilm, se reproduce y después se va a otro diente y lo infecta. Y después del diente se puede ir al tracto digestivo, etcétera, hasta producir incluso una sepsis y llegar a la muerte. Entonces, nosotros, desde el punto de vista de la física, tratamos de utilizar la espectroscopía Raman, que es una técnica donde utilizamos un láser para obtener información bioquímica y saber los componentes de los que está hecho este biofilm. Una vez que conoces los componentes, pues ya los que se dedican a las medicinas podrán realizar algún tipo de medicina para poder tratar este biofilm y destruirlo y llegar a la bacteria. El problema con los biofilms es que una vez que la bacteria está dentro, la medicina tradicional no le llega o no la afecta. Entonces, la bacteria sigue reproduciéndose y enfermándote. Entonces, mediante la espectroscopía Raman, una vez que ya conoces sus componentes, puedes destruirlo. Sin embargo, nos dimos cuenta que los biofilms están hechos de diferentes componentes y que no hay como un biofilm estándar. Uh-huh. ¿De acuerdo? Pero bueno, entonces esta técnica nos sirvió para identificar los componentes bioquímicos del biofilm. Pero la espectroscopía Raman no solamente se aplica en el campo de la medicina o de la biología, sino tiene también diferentes aplicaciones en las artes, donde los utilizan, por ejemplo, en el Museo Louvre, en Francia, para analizar pinturas o esculturas y saber cuáles son sus componentes y que no cometan errores cuando les estén restaurando y no poner otro tipo de componentes que pudieran arruinar la muestra, sino que utilicen componentes que sean lo más parecidos a los originales y así evitar cualquier daño a una obra maestra.
Pues muy bien, bueno, este dato es súper importante porque yo le comentaba a Ulises, bueno, yo estoy dando clases en la Escuela de Conservación y Restauración, y para los chicos que estén estudiando este tipo de carreras, pues sepan que hay una nueva tecnología, bueno, no es nueva seguramente, pero en México no sé si se esté utilizando, pero la espectroscopía Raman, pues seguramente les podría ayudar, o bueno, en México, bueno, pero en otros lugares ya se está utilizando, como ya lo ha dicho Ulises, en Francia, en el Museo del Louvre, no sé si en otros lados se esté utilizando, pero pues es mera y veramente importante conocer este tipo de tecnologías que no solamente, bueno, es como en ciencias exactas, sino que se utiliza y se puede seguir utilizando en otras áreas como son las artes para los restauradores. Déjenles cuento que, bueno, a Ulises, esto es algo que debí de haberles dicho antes, que Ulises, bueno, yo lo conozco desde hace varios tiempo, nos encontramos, nos conocimos, bueno, en el centro de idiomas, mientras él estaba estudiando, no sé qué demonios estabas estudiando, no sé si estabas en francés, italiano o alemán, ruso, italiano,
inglés,
bueno, el centro de idiomas de la Universidad Autónoma de Zacatecas, para los que no sean de aquí, sepan que hay, bueno, un centro de idiomas, y que es donde, pues, seguramente convive varias personas de diferentes carreras. Y ahí, bueno, coincidimos que en alguno de esos idiomas, que yo no es que haya estudiado ni ruso ni alemán, pero sí italiano e inglés, y posiblemente ahí es donde nos conocimos. Pero lo más importante no es que nos hayamos conocido, sino que él se fue de Zacatecas a estudiar en Polonia. Se fue, o sea, tu primer lugar, después de la licenciatura, se fue a la maestría y te fuiste a Francia y después a Polonia, ¿cierto? Entonces, cuéntanos, a ver, ¿qué es lo que hiciste en Francia? ¿Qué te llevó ahí? Justo, que supongo fue esto de la espectroscopía Raman. ¿Y qué hiciste ahí? Cuéntanos.
Bueno, después de la licenciatura o durante mis estudios de licenciatura, mi asesor pidió un apoyo para que yo pudiera realizar una estancia dentro de un grupo multidisciplinario en Polonia, que se llama el grupo Raman Imagen. Y ahí estuve utilizando otra vez la misma técnica, la espectroscopía Raman, para analizar el biofilm, pero ahí utilizamos métodos computacionales para analizar las muestras. Ya cuando estuve haciendo mi estancia en Polonia, la que era mi asesora allá me invitó a hacer la maestría, me dijo que si me gustaría hacer una maestría en Europa, y por supuesto dije que sí. Para irme a la maestría, obviamente me titulé de la licenciatura en física, y comencé a hacer la maestría en espectroscopías avanzadas en química. El primer año lo realicé en Francia, donde tuve un background, una introducción a varios tipos de espectroscopías, no solamente a la espectroscopía Raman, sino también a la espectroscopía de infrarrojo, a la de resonancia nuclear magnética, espectroscopía de masas, de rayos X, etc. Después, ya una vez que tuvimos un background de esas espectroscopías, tú decidías cuál te gustaba más y qué tipo de aplicación tú le podías dar en algún campo de la ciencia. En este caso a mí me seguía gustando mucho la espectroscopía Raman, porque es una espectroscopía que te da información química o bioquímica de la muestra, y sobre todo una de sus ventajas es que no es destructiva. Por eso es que se aplica también en las artes, porque es muy importante mantener todas esas obras que son históricas, que tienen ya mucho tiempo y que tú las quieres restaurar. Ya cuando, después del primer año de haber recibido ese background de espectroscopías, yo elijo la espectroscopía Raman aplicado en el campo de la biología, y decidimos como tema de tesis en la maestría identificar los cambios bioquímicos que ocurrían en modelos murinos o modelos de ratones que tenían diabetes e hipertensión, para saber qué tipos de cambios ocurrían con un ratón control y un ratón que es un ratón control es el que no ha sido expuesto uh-huh. a ningún tipo de enfermedad, este no tiene nada, está sano. ¿Y qué pasa cuando tenemos ratones que tienen diabetes o que tienen hipertensión? ¿Cuáles son las diferencias entre ellos? Y ver si la espectroscopía rama nos puede dar algún tipo de información. Entonces descubrimos que las proteínas cambiaban de estructura, la estructura secundaria de las proteínas cambiaban de alfa a beta y después de haber sido tratadas ya no regresaban a su estado original. Esto es un dato muy importante, porque si nosotros tenemos una enfermedad, después de una enfermedad hay un cambio en nuestro cuerpo, en este caso identificamos las proteínas, sufrieron un cambio, y este cambio después de haber sido tratado, después de haber recibido medicina, no vuelven a su estado original, se quedan como si estuvieran enfermas, pero ya la enfermedad ya pasó, pero digamos que quedan secuelas de esa enfermedad, en este caso la diabetes y la hipertensión. Uh-huh. Son aportes científicos muy específicos y muy importantes, porque ya dentro del campo de la medicina obviamente hay gente que ya está muy metida y que conoce mucho del tema, y este tipo de datos, datos muy específicos, les sirve a ellos para hacer un anclaje de toda esa información que tienen y decir, ah, ok, entonces no hay un cambio en las proteínas y por lo tanto se generó esto en la enfermedad, uh-huh. ¿de acuerdo? Y nosotros no, como físicos nos enfocamos mucho en la parte de la técnica, cómo la podemos implementar en los casos biológicos y de qué manera nosotros podemos ayudarles desde nuestro punto de vista como físicos, porque no tenemos un conocimiento biológico o médico, pero aplicando esta técnica se obtiene información muy importante para que los médicos, los bioquímicos, los químico-farmacéuticos biólogos digan, ok, esta información me sirve para yo poder inventar algo para poder detener la enfermedad o tener un conocimiento más amplio. Después de la maestría regresé a México y estuve participando en un proyecto que se llamaba Biopsia Óptica en el Hospital Salvador Subirán, donde analizamos diferentes muestras patológicas y también estuve trabajando con una doctora ahí en la UNAM. Ella se dedicaba a la exposición de ozono de ratas para ver cómo el ozono causaba enfermedades neurodegenerativas en ellas. Aplicamos también la espectroscopía Raman para obtener información acerca de la formación de la beta amiloide en el cerebro y cómo esta beta amiloide, esta proteína, estaba envuelta en la enfermedad del Alzheimer y el Parkinson.
Entonces hay un estudio, este previo con las ratas, que no sé qué cuál sea como la relación, a ver, cuéntanos para empezar, ¿cuál es la relación de las ratas con el ser humano, con el cerebro? O sea, ¿cómo es que casi todos los estudios científicos utilizan a las ratas como, pues, ¿cómo se dice? ¿Ratones de indias o qué? O sea, ¿por qué utilizan a todas las ratas como muestras, pues? O sea, ¿cuál es la relación que utilizan las ratas?
Uno de los principales factores por los cuales se utilizan modelos animales en las investigaciones es que no se pueden utilizar humanos. Ajá. Para investigación. Entonces, dicen, ¿qué podemos utilizar para poder conocer un poco más acerca de las enfermedades y cómo estas afectan a los seres humanos? Entonces, los animales comparten mucha parte de su ADN con uh-huh. nosotros. Y gracias a ellos es que hemos tenido información de cómo muchos virus, bacterias, hongos afectan a los animales y cómo esto se puede ver trasladado.
Sí, pues sí, cómo se puede,
o sea, tú ves un modelo y dices, ese tipo de enfermedad está afectando al animal de esta manera y es muy similar en el humano. Muchas veces no. Uh-huh. Se ha encontrado que ciertos tipos de enfermedades no afectan de la misma manera a los animales, sobre todo a las ratas, como los humanos. Por ejemplo, en las enfermedades neurodegenerativas, cuando expones a las ratas a ozono, después de 3 meses, las ratas empezaban a presentar síntomas de Alzheimer o de Parkinson, y en el humano no es tan similar. O sea, por ejemplo, las ratas las dejas de exponer a ozono y ellas regresan a su estado natural. Un humano no. Un humano ya empieza a desarrollar las enfermedades neurodegenerativas. Digamos que, de cierta manera, las ratas tienen un sistema en el cual ellas se pueden regenerar y los humanos no. O, por ejemplo, en el caso de algunos reptiles, ¿no? Que les cortas la cola. Uh-huh. Y les vuelve a crecer. En nuestro caso no, si nos mochan un brazo, nos mochan una pata, sí, no, pues una pierna, imposible. No nos puede volver a crecer el brazo o la pierna. ¿Por qué se utilizan modelos animales? Pues básicamente porque no podemos utilizar humanos. Uh-huh. Pero también las nuevas regulaciones europeas y en Estados Unidos tratan de evitar el uso de animales en los laboratorios. Y es por eso que se han creado los modelos tridimensionales donde se utilizan células humanas embebidas en materiales uh-huh. que representan o que mimetizan las condiciones de un humano sin estar utilizando uh-huh. animales.
Que es algo de lo que hiciste en tu doctorado en Dublín. Sí, fue como hacer como este tipo de piel sintética, y que es algo como, en vez de utilizar animales, sería utilizar pues piel sintética, que sería como hacer una muestra en humanos o algo así, o estoy completamente errado.
Bueno, cuéntanos. El proyecto en Dublín era desarrollar un modelo de piel que me sirviera para mí estudiar el impacto de la radiación solar y cómo yo podía obtener información mediante la espectroscopía Raman. Entonces, uno de los efectos o uno de los impactos que podía tener mi desarrollo del doctorado era el evitar el uso de animales, porque antes, sobre todo en la parte cosmetológica, en la industria de la cosmetología,
en
la industria de la cosmetología se utilizaban animales. Entonces les ponían cremas, luego los quemaban, luego veían si esta crema funcionaba, luego a las pobres ratas les daban miles de uh-huh. enfermedades o las trataban mal. Entonces los defensores de los animales decían, es que no puedes ser tan cruel con ellos, uh-huh. no puedes estar experimentando de tal manera que los modificas primero genéticamente, luego después les pones las muestras que tú quieres, los quemas, los curas, les pones, y las nuevas regulaciones es no usar animales en los laboratorios, uh-huh. sobre todo en la parte cosmetológica, quedó completamente erradicado. Y una manera de contrarrestar el uso de animales es mediante los modelos 3D. Los modelos 3D, como yo te lo comenté, es utilizar materiales sintéticos uh-huh. o incluso también biológicos, como el que yo estoy utilizando, pero ya al menos no estás utilizando una rata para hacer los experimentos, ya no la estás haciendo sufrir. Y además, una de las ventajas de utilizar los modelos 3D es que son herramientas que se parecen o mimetizan más al sistema humano que incluso al animal. Digamos que los modelos 3D van a crear un puente entre el animal uh-huh. y el humano, porque el modelo 3D, por ejemplo, en el caso de la piel, utilizamos membranas o utilizamos colágenos que nos permitan representar la piel y algún tipo de células embebidas en esta matriz. Sin embargo, obviamente van a faltar la irrigación de las arterias, van a faltar otro tipo de células por allí, algunos folículos, etcétera. Entonces no es como tal digamos un pedazo de piel humana, pero sí un modelo que se acerca más a la realidad que teniendo un animal. Entonces dejas de dañar animales y te estás acercando un poco más a los humanos.
Pero entonces la tirada ahora, o sea, sería dejar de utilizar animales como muestra. O sea, ¿se dejarían de utilizar o seguirían siendo utilizados para algunas cosas y para otras no?
Tengo entendido.
¿Sería la intención?
Tengo entendido que en la industria de la cosmetología ya no se puede utilizar animales uh-huh. para sus experimentos. Entonces tuvieron que empezar a utilizar nuevas tecnologías como los modelos 3D. Todavía se siguen utilizando animales en los laboratorios. Son más reducidos, sin embargo, no se ha dejado de utilizar a los animales por su acercamiento con el ser humano, uh-huh. porque no se puede hacer pruebas con los humanos.
Pero, ¿o cuál sería específicamente esta relación que hay? ¿Por qué con ratas y no con otro animal? O las ratas es porque es lo más común, que son ya ratas de laboratorio, que ya son casi casi que creadas para eso, ¿o qué tal?
Sí, las ratas se utilizan porque su genética es similar entre paréntesis a los de los humanos, porque son fáciles de manipular, no es lo mismo. Hay otros animales que se asemejan mucho más a los humanos, por ejemplo los chimpancés, uh-huh. Pero es mucho más fácil cuando haces pruebas con muchos animales, es más fácil manipular 10 ratas, 15 uh-huh. ratas, a 15 monos, o a 15 cerdos, o a 15 vacas. Entonces, se utilizan las ratas o los roedores porque son fáciles de manipular, oh, básicamente. Okay. Pero existen otro tipo de pruebas uh-huh. con los animales. Se utilizan, hay reptiles también, hay ranas, ratas, cerdos, conejos, chimpancés, hay una gran variedad uh-huh. de animales que son empleados en los laboratorios, pero como te repito, se trata de que ya no los utilicen tanto. Uh-huh. Al menos en la parte o en la industria de la cosmetología, sí está prohibido.
Pero entonces, ¿esta piel sustituiría completamente a los animales? O sea, quedamos en la idea de que en algún momento los animales van a dejar de ser utilizados en laboratorio y esa es la tirada.
Sí. Se busca erradicar a los animales y mediante estas tecnologías de 3D buscar qué tipo de materiales, por ejemplo, en el caso de la piel utilizamos colágenos o tipo de matrices extracelulares que repliquen o que mimeticen la piel. Uh-huh. Como te digo, no se puede obtener al 100% piel humana porque hasta este momento eso es imposible.
Pero entonces, ¿cuál sería la cercanía de tener estas pieles sintéticas? O sea, ¿cuál sería como en unos porcentajes de que permitan a la ciencia o, bueno, a la cosmetología, que permitan acercarse en cuestión científica a una piel sintética a una piel humana? O sea, ¿cuáles serían como estos porcentajes que sí serían como, ok, tienen esta función, sí nos permiten entender esto?
Bueno, en el desarrollo de la piel es muy importante decir que hay avances muy, muy grandes, porque ya se puede desarrollar la dermis y desarrollar la epidermis con todas las capas de la epidermis. El problema que se ha encontrado con los, porque ya incluso hay empresas que venden modelos de piel donde tienen formadas la dermis y la epidermis. El problema con ese tipo de modelos es la capa lipídica. En un ser humano los lípidos están compactos y están bien formados para no dejar pasar, obviamente, agentes externos. ¿Cuál es la primera función de la piel? Mantener aislados los órganos del cuerpo del exterior. Que ninguna bacteria, que ningún tipo de agente tóxico, químico, afecte a los órganos del cuerpo. El problema con estos modelos científicos que son creados artificialmente es que su barrera lipídica no está bien formada. Uh-huh. Incluso se han hecho experimentos donde han observado que les ponen, por ejemplo, nanopartículas para ver cómo este tipo de nanopartículas afectan o mejoran la condición de la piel. Y se ha visto que la barrera lipídica en un humano está uh-huh. compacta, no deja pasar nada. Sin embargo, en estos modelos de piel está así. No está compacta, entonces la penetración de estas partículas es muy rápida y es muy efectiva. Entonces, en ese tipo de pruebas todavía estamos en pañales, porque falta bien formar esa barrera lipídica en la piel que no permita el paso de agentes externos a la piel. Pero eso es algo en lo que se sigue trabajando, porque crear piel es muy complejo. La piel como tal, se sabe muchas cosas de ella, se sabe que sirve para mantenerte aislado del exterior,
para es como un casco protector que tenemos,
sí, en el cuerpo. Es la primera línea de defensa del cuerpo. Entonces, el problema es que, como te digo, los modelos 3D todavía no forman esta barrera lipídica compacta, y se está buscando de qué manera eficientizarla, pero en ese camino están todavía. Uno de los avances muy grandes es que incluyen células humanas, ya no se utilizan células animales. Las células animales pueden tener otro tipo de comportamiento. O sea, el experimentar con animales, por eso, incluso con lo del COVID, dicen, ¿por qué no se han aplicado, o sea, por qué no se han sacado la vacuna tan rápido? ¿Por qué no es tan sencillo? Porque una vacuna puede tener efectos secundarios, que a lo mejor para las ratas no lo tuvo, pero para el humano sí lo puede tener. Y ya se ha visto que ha tenido efectos secundarios. Entonces, por eso no se le puede aplicar la vacuna así como a lo loco. Tiene que pasar ciertos procesos, ciertas etapas, donde se experimenta primero en modelos 2D, después se pasa a los animales, ven las reacciones que tienen con los animales y si funciona, ok, vamos a tener un muestreo con algunos humanos para ver qué efectos puede tener, ¿de acuerdo? Porque un humano es muy complejo, el cuerpo humano es muy complejo y una vacuna como tal puede desencadenar muchísimas enfermedades y muchas reacciones celulares que pueden afectarte. Entonces no puede ser algo...
algo que se haga súper a la ligera, no, como una prueba.
No. Tiene que tomar su tiempo, tiene que tomar su desarrollo, sus etapas y estar seguro de que lo que va a realizar la vacuna sea efectivo para el humano. Entonces, con los modelos o los desarrollos de modelos 3D se acerca mucho más a la fisionomía humana porque ya estás utilizando células humanas, ya estás utilizando más material humano que en un animal. Y ya en un modelo 3D, pues digamos, no estás matando absolutamente a nadie.
Pero entonces en esta idea de modelo 3D es como, o sea, simplemente se queda como un modelo, o sea, no es como que realmente asemeje la piel humana, simplemente es una... ¿cómo decirlo? Es una aproximación. O sea, no es como que si lo aplican ahí ya es algo ya estándar, o sea, que pueda quedar. Entonces, después de una prueba en un modelo 3D, ¿qué resultados puedes tener de ahí como para poder decir, bueno, puede aplicar a la piel humana? O después de eso, ¿qué otras pruebas se tienen que realizar para que ya lo puedan hacer en una piel humana? En el caso, por ejemplo, de cremas, de cuestiones cosmetológicas.
En el caso de las cremas, como te digo, ya se empieza a utilizar mucho los modelos 3D por su semejanza con el cuerpo humano y aparte porque no tienen de otra, ya no pueden utilizar modelos animales. Ya una vez que se prueban en los algunas cremas, aparte, mira, las empresas como por ejemplo L'Oréal, o algunas otras empresas que manejen cosméticos, ellos ya tienen sus fórmulas que saben que no van a afectar a los humanos. Entonces hacen pequeñas modificaciones y con esas pequeñas modificaciones saben que no van a tener un gran cambio o un efecto secundario en las personas, porque ya son pruebas que se han usado durante hace muchos años. Entonces simplemente es experimentar un poco más y si ven que en los modelos 3D no están afectando mucho, ok, vamos a afectarlo en algunas personas para ver cómo reaccionan. En un muestreo y ven simplemente la reacción que tienen en la piel de diferentes personas, porque otra vez la piel es muy compleja y no es lo mismo la piel de una persona de color negro a una persona caucásica, a una asiática, a una latina, porque ya hay muchos factores envueltos, ¿no? La latitud en la que vive, la zona geográfica, hay muchos factores envueltos. Sin embargo, hay toda una información, hay toda una experimentación previa antes de poder sacar el producto. Y estos modelos 3D te van a servir porque ya son modelos humanos. Como te digo, se están experimentando con células humanas y no con animales. O sea, es lo más acercado a un humano que tienes.
Ok, esto es lo mismo que estuviste haciendo en tu doctorado en Dublín.
Sí.
¿Cuáles serían entonces ahora los resultados, conclusiones que has llegado, bueno, dentro de la investigación que has logrado obtener en tu investigación sobre el trato ahora con la piel 3D, este trabajo que has estado realizando, que has enfocado a esto, ¿cierto?
Sí, una parte del doctorado, o sea, cuando me dieron el proyecto del doctorado era, tienes que desarrollar un modelo 3D para ver cómo impacta la radiación solar y utilizar esta técnica, espectroscopía Raman, para analizar los cambios bioquímicos que se originan por la radiación en la piel. Pero un proyecto de doctorado tú lo empiezas y dices, ok, este es mi objetivo. Sin embargo, conforme vas avanzando, hay ciertas modificaciones. Entonces yo empecé a ver, dije, antes de llegar a mi modelo 3D, yo tengo que ver cómo eran los modelos antiguos. En el proyecto de doctorado, como te decía, te dan un proyecto, pero después van habiendo modificaciones conforme tú empiezas a desarrollarlo. Entonces yo creí pertinente hacer la comparación entre los modelos antiguos, que son los modelos 2D, con los modelos 3D. ¿Qué es un modelo 2D? Un modelo 2D simplemente es una célula que está adherida a una superficie. Uh-huh. Y no crece sino solamente para los lados. O sea, la comunicación de célula con célula es célula con su célula que está a un lado, con su célula vecina. En un modelo 3D no. En un modelo 3D tenemos células que comparten información con alguna célula que está debajo de ella, uh-huh, con una célula que está arriba de ella, que está con una cierta inclinación, y hay una comunicación más amplia. Y también hay una comunicación con la matriz extracelular donde están embebidas. En un modelo 2D no tienes eso. En un modelo 2D simplemente tienes la superficie y la célula está adherida ahí. Y aparte, cambias la fisionomía de la célula. Una célula es esférica. Puede, o sea, digamos, una célula es 3D, no es 2D. Una célula no está pegada, no está adherida a una superficie. Está embebida. Y como tal, puede enviar señales en 3D, en tres dimensiones. Arriba, abajo, a un lado, al otro. Cuando está adherida en 2D, ya no puede. Simplemente puede enviar información a los lados. Solamente en el plano XY y punto. ¿No? Y se encontró que los fenotipos se alteran. No es lo mismo la comunicación que tiene una célula 2D a cuando ya está en 3D. Uh-huh. Se han encontrado que las células 3D son más resistentes. Las células cuando están embebidas en modelos 3D resisten más a cuando están en un modelo 2D. En mi caso, que yo estuve investigando la radiación solar, yo vi que las células cuando yo las irradiaba con la radiación solar simulada, pues las células se quemaban después de cierto periodo de tiempo. Pero cuando las ponía yo en el modelo 3D, la viabilidad celular se mantenía incluso después de tiempos muy prolongados en radiación. Por ejemplo, si yo ponía mi célula 2D a irradiarse por 30 minutos o 90 minutos, la viabilidad de las células se veía muy decaída. Se veía que las células ya estaban muriendo, estaban siendo muy afectadas por la radiación solar. Sin embargo, cuando están embebidas en una matriz extracelular que comparte más información, es como si tuvieran una protección extra. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una de las cosas más importantes que vi es que las células 2D después de 180 minutos de radiación morían. En un modelo, inmediatamente, en un modelo 3D no. En un modelo 3D donde la célula está embebida en una matriz extracelular y comparte información con más células, ella después de 180 minutos sigue viva. Después de 24 horas podrán sufrirle otro tipo de efectos, pero ya estamos comparando que no es lo mismo la investigación que se hacía con modelos 2D, uh-huh, que con modelos 3D. Y tenemos que recordar que lo más parecido a los humanos son los modelos 3D, porque nuestras células no están plasmadas en una superficie, uh-huh, sino que ellas están metidas otra vez en una matriz extracelular, donde ellas se comunican, uh-huh, envían proteínas, hormonas, etc.
Ok, bueno, y luego ya después de esta investigación, ¿qué fue? Que regresaste aquí a Zacatecas este año, uh-huh, y diste una plática en física, o ¿dónde fue que estuviste? Que ¿veniste y no avisaste a ninguno de tus amigos?
Eso fue el año pasado.
Que estuviste, okay, el año pasado y no le avisaste a nadie. Uh-huh. Y diste una plática en la Universidad Autónoma de Zacatecas. ¿Dónde fue? ¿En física?
Bueno.
¿O dónde fue?
Como parte del convenio con CONACYT y con COSIT, cada año tenía que regresar aquí a Zacatecas para presentar los avances. Uh-huh. Entonces, cada año estuve dando pláticas en la Facultad de Química. Ahí se me prestaron espacios. También estuve en las preparatorias de la UAS. Uh-huh. Este año pasado estuve dando fue como un tipo de seminario en el COSIT. Fue toda una semana de un curso de la aplicación de la espectroscopía Raman, desde sus conceptos, sus bases y sus aplicaciones en el campo de la biología y de la medicina. También estuve dando una plática, no solamente aquí en México, sino en como parte del doctorado tienes que dar a conocer tu estudio. Fui a Francia, a la Universidad de Tours. Fui invitado para dar una ponencia acerca del impacto de la radiación en este modelo 3D, porque ellos están muy interesados, ya que tienen proyectos en colaboración con L'Oréal París, y a ellos les importa mucho este tipo de tecnologías y cómo la espectroscopía, como una técnica físico-química, se puede aplicar en el campo de la química. Uh-huh. Y qué tipo de información ellos pueden obtener, o sea, qué ganancias pueden obtener, no simplemente utilizando técnicas biológicas, sino, a ver, tú que eres un físico, tú que eres un químico, ¿qué información me puedes
ofrecer? O sea, ofrecer. Que haya de importancia para la empresa, ¿no? Así pero es. Por decir, ahora, con estas pláticas que has dado acá en Zacatecas, ¿qué impacto esperarías que hubiera como en los alumnos, principalmente en licenciatura?
Bueno, la licenciatura de la UAS, cuando yo estuve, yo estaba muy interesado en la parte de la biofísica, o sea, la aplicación de la física en el campo de la física, de la biología o de la medicina. En aquel entonces no había, no había ese tipo de investigación, salvo mi asesor que hacía un poco de espectroscopía aplicado en la biología, pero era el único que yo conocía. En otros lados realmente no se aplicaba, es una rama nueva. Cuando fui al DF, y estuve en la UNAM, allá utilizaban la espectroscopía Raman, tienen equipos muy buenos, muy grandes, que pueden competir con a nivel internacional, pero no se hacía investigación en el campo de la biología o de la medicina, o si se hacía era muy poco, era más bien todo muy, muy relacionado a la química inorgánica. Y yo preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué teniendo todos estos equipos, teniendo toda la herramienta, el conocimiento para poder hacer un poco más o expandir sus horizontes, ¿por qué no meterse un poco a la biología, a la biología o a la medicina? Y ellos me decían, bueno, ya nosotros tenemos toda una línea de investigación desarrollada en el campo de la química inorgánica. Y meterse a la biología y a la medicina no deja de ser un challenge, ¿sabes? O sea, un reto. Y aparte, cuando te metes con cosas biológicas, los espectros Raman, tienes bandas que sufren overlapping. O sea, hay como que un espectro Raman son bandas muy bien definidas, donde tenemos la información química de la muestra. Sin embargo, en un espectro Raman de compuestos biológicos, tienes bandas sobrepuestas, lo cual es muy difícil de interpretar. Y aparte, cuando obtienes un espectro Raman, no se queda solamente como, ah, ok, aquí está mi espectro Raman y esta es la información. No, hay que hacer todo un preprocesamiento de los datos para sacarle la mayor información posible. Uh-huh. Ya se utilizan métodos, por ejemplo, el Principal Component Analysis o el Partial Least Squared Regression. Se utilizan diferentes técnicas matemáticas y computacionales para extraer la mayor cantidad de información, que obviamente cuando utilizas componentes biológicos se vuelve cada vez más complejo. Ese es uno de los retos cuando te metes a estudiar la espectroscopía Raman en cambios biológicos. Uh-huh. O médicos. No existen, como en Europa, grupos multidisciplinarios, que es lo más importante, porque ya cuando empiezas a utilizar la espectroscopía Raman en métodos biológicos, en el campo de la biología o de la medicina, pues hay limitaciones. Uh-huh. Una persona que es física o físico no conoce tanto una célula, un tejido o lo que se esté analizando biológico, ¿no? Entonces se requiere a un biólogo, un médico, un QFB que te pueda aportar esa información que falta. Entonces, en México no existen todavía grupos multidisciplinarios donde existan físicos, químicos, biólogos trabajando al unísono con un mismo objetivo. En Europa sí existen como tal. En el grupo donde yo estoy, en el Instituto Focas, es un instituto donde se realizan diferentes tipos de espectroscopías, entre ellas la espectroscopía Raman, y ahí existen físicos, químicos, biólogos, también había dentistas, porque estaban muy interesados en la parte de los biofilms y de los dientes, que trabajan en conjunto para poder sacar información más completa de lo que se esté analizando. En México aún no tenemos grupos multidisciplinarios y es una de las cosas que a mí me interesa mucho formar en México. No dejar solamente a la física como una ciencia aparte, la química por allá, la biología por allá, no. Un conjunto de ellas.
Entonces la espectroscopía Raman une a estas dos ciencias, o sea, tanto química como física.
Sí, porque la espectroscopía Raman te da información química, ajá, o bioquímica de lo que tú estés analizando. Sin embargo, las bases de la espectroscopía se pueden explicar, uh-huh, mediante la física.
Pero entonces también tenemos, en México se está utilizando para ciertas ramas, pero entendemos ahora pues que la espectroscopía Raman nos puede servir para diferente tipo de aplicaciones científicas. Por ejemplo, bueno, ya lo habías mencionado, que es por si en el Museo del Louvre, que puede ser utilizado tanto para el arte, o sea, no solamente pues como en esta onda de utilizar, que es en tu caso la piel en 3D, sino como, o sea, se puede utilizar en diferentes herramientas. O sea, es una herramienta que puede facilitar a muchas ciencias y a muchas, pues, es una herramienta, pues, para diferentes elementos, ¿no?
Sí, incluso tengo una compañera que estudia arqueología y estaba muy interesada en utilizar la espectroscopía Raman en pinturas rupestres. Uh-huh. Le dije que a mí eso me encantaría mucho. Una de las limitaciones con eso es cómo llevar la instrumentación al lugar. Tú no puedes sacar la pintura rupestre y llevártela al laboratorio. Ajá. Y aparte, si te la llevas, ¿cómo vas a poner una muestra de que, uh-huh, pesa 50 kilos en un microscopio? Ajá. ¿No?
Entonces, entonces la espectroscopía Raman, ¿qué tipo de herramientas son las que necesita? O sea, ¿qué es un microscopio o qué necesita como para hacer el análisis?
Bueno, la espectroscopía Raman utiliza un láser. Uh-huh. Para poder, este láser interacciona con la muestra, digamos que las moléculas de la muestra están en un estado basal, pasan a un estado virtual vibracional y cuando decaen emiten fotones con la información química que nosotros vamos, uh-huh, a detectar. Necesitamos un láser, un microscopio para poder enfocar en la muestra. Hay diferentes tipos de microscopio. El que yo utilizaba era un microscopio confocal que te permitía poner el láser no solamente en la superficie, sino poder pasar un poco más allá de la superficie de la muestra. Uh-huh. En el eje Z utilizas también, necesitas unos detectores que puedan detectar toda esa radiación que se está emitiendo después de la interacción del láser con la muestra. Y el sistema computacional que te detecte el espectro.
¿Cuáles son los resultados que nos puede dar una espectroscopía Raman, por ejemplo, en una obra de arte? O sea, ¿qué podemos conocer a través de la espectroscopía Raman?
Digamos, tú tienes tu pintura y tú quieres saber qué tipo de componentes orgánicos se utilizaron, uh-huh, en esa parte de la pintura, ¿no? Para poderla restaurar. Entonces tú pones tu muestra, la enfocas, utilizas el láser interacciona con la muestra emite radiación, la radiación es detectada y se genera un espectro. En ese espectro vas a obtener información química de los componentes que están conformados o que están conformando esa parte de la pintura.
O sea, podemos conocer a través de la espectroscopía Raman, por ejemplo, supongamos, ¿no? Se me ocurre. Una pintura del siglo XVIII, ¿cuáles fueron los elementos naturales que utilizaron en la pintura? O sea, ¿cuáles fueron los... ¿qué pintura, qué tipo de pintura, con qué mezcla se utilizó? O sea, ¿cuáles fueron los componentes? Sí. Etc. Por si se quiere restaurar, entonces ya saben qué componentes deberán utilizar.
Sí, por ejemplo, no es lo mismo la pintura, no sé, Comex, el color rojo, ajá, de la pintura Comex, al rojo extraído de algún gusano, ajá, o de alguna planta o de alguna flor que lo hayan utilizado para la pintura. Desconozco realmente de pinturas, pero los componentes orgánicos no son los mismos. Uh-huh. Entonces, probablemente si tú utilizas pintura cómex en tu pintura, en la obra de arte, pues la puedes dañar. Ajá. Probablemente los componentes orgánicos vayan a ser tóxicos para la muestra y empiecen a corroer la pintura y te la terminen destruyendo. Por eso es importante hacer un análisis químico. Entonces utilizamos la espectroscopía Raman, que es otra vez es una técnica no invasiva. Eso quiere decir que no va a destruir nuestra muestra como otro tipo de espectroscopías. Nos dice cuáles fueron sus componentes orgánicos y tú dices, ok, no utilizaron pintura cómex. Uh-huh. No utilizaron este componente que está presente en la pintura cómex. Por lo tanto, ok, esos componentes orgánicos son del año tal. Y no solamente te da información como de cuáles son los componentes, sino que te dicen, oye, pero este tipo de componentes orgánicos no se encuentran en Zacatecas. Este tipo de pintura o este tipo de componentes orgánicos que se muestran en la pintura se encuentran en alguna planta que existe, no sé, en Argentina. Entonces te dicen, o sea que había intercambio de información entre Argentina y México. ¿En qué tiempo? ¿Cuándo fue la pintura? ¿Cuál es la fecha de la pintura? No, pues alrededor de los 1700. Ok, ya había una comunicación entre Argentina y México, porque esa planta donde se extrae esa tinción está solamente en Argentina. Entonces te da también información histórica, ¿de acuerdo? No solamente ya química, sino también como un background histórico de decir, había información, había intercambio entre México y Argentina desde el 1700.
¿Cuál sería ahora, pues, ahora tú ya que tienes un acercamiento con este tipo de tecnología, con este tipo de ciencia, en que México pueda llegar a utilizarla? O sea, ¿cuáles son los acercamientos que ahora tiene? O, ya habías mencionado algo, se está utilizando para ciertas cosas. Más o menos, ¿tú cuánto le ves así como que para que México se acerque más a utilizar este tipo de ciencia? ¿Depende de cuestiones económicas, políticas, científicas, de interés de otros científicos, o de qué dependería para que este tipo de tecnología se empiece a utilizar en diferentes materias, en diferentes espacios? Como ahora, como lo hemos estado mencionando y hemos estado recalcando, que la espectroscopía Raman puede ser utilizada en el arte, pero sabemos que a lo mejor aquí en México para ese tipo de espacios no se está utilizando. Pero entonces, ¿cuánto le ves tú ya que estuviste cerca de, como para que México se acerque? ¿Qué le falta? ¿O a qué depende de que México se acerque más a este tipo de herramientas tecnológicas o científicas?
A mí me sorprendió mucho el hecho de que en la UNAM tienen herramientas de primer nivel, incluso mejores de las que tienen algunos institutos en Europa. Entonces, herramientas las tienen, pero están centralizadas en puntos muy específicos, ya sea en la UNAM, o conozco que también hay algunos centros que tienen espectroscopía Raman, por ejemplo en León, algunos en Aguascalientes. Desconozco que si en alguna otra parte del país, pero lo que hace falta es dar más divulgación de lo que hace la espectroscopía Raman, que no solamente se aplica para la parte inorgánica, sino también para la parte orgánica. Hace falta grupos multidisciplinarios donde la gente realmente quiera colaborar, que se junten los físicos con los químicos, con los biólogos, con los médicos, y que puedan tener un objetivo común. Si no existe este objetivo común, veo muy difícil, incluso aunque esté el presupuesto, si los egos de los físicos, sí, de los químicos, de los médicos es muy grande, la mayoría va a creer, no, es que mi proyecto es lo que cuenta. La parte física es la única que es importante, la parte química es la mera mera. Entonces falta bajarle un poquito a los egos y realmente ponerse a trabajar. Ya una vez que estén esos grupos multidisciplinarios trabajando en un grupo en común, el pedir un presupuesto, pienso que con un proyecto bien hecho, bien establecido, bien con las personas bien establecidas, se puede pedir apoyos para poder hacer compras de equipos. No son baratos, pero hay recurso para miles de cosas mucho más caras, y creo que vale mucho la pena porque en México tenemos muchas cosas que no se han estudiado, entre ellas las pinturas rupestres. Hay pinturas rupestres aquí en Zacatecas,
claro,
que están abandonadas. Según ellos están protegidas, uh-huh, pero yo no veo ninguna protección.
Así es.
Sí, entonces faltaría la creación de grupos multidisciplinarios como los que existen en Europa, uh-huh, no solamente en México, sino también empezar a contactar con otros países, para que con su experiencia puedan explotar todo el campo de la espectroscopía y puedan sacar más información de la que ya se tiene. Y eso es uno de mis ideales, uh-huh, establecer grupos donde se pueda colaborar, no solamente entre físicos, sino químicos, biólogos, sobre todo biólogos y médicos, que den esa contraparte de información que nos hace falta a los físicos, uh-huh, para poder entender más las enfermedades y poder ayudar y poder colaborar y sacar mayor información.
Pues muy bien, Ulises. Bueno, pues como se darán cuenta, todo lo que es la ciencia está conectada, no solamente con ciencias exactas, sino con las humanidades, con las artes. Podemos encontrar un punto de unión y pues está interesante con todo esto. O sea, no verlo como separado, sino como una unidad, y pues ojalá y algún día se logre pues aplicar estas ciencias no solamente en cuestiones exactas, ¿no?, sino en artes, humanidades, etc.
Yo sé que sí se va a poder y para eso estoy aquí.
¡Superman! Ojalá que sí. No, bueno, pues esperemos que así sea. Ulises, pues te agradezco mucho la participación en este podcast de La Chisma Histórica, que en esta ocasión se queda solamente otra vez en La Chisma, porque de historia no hablamos nada. Pero, pues te agradezco la participación y que hayas estado y formado parte de este proyecto, esta idea y esto que sirve para difundir la ciencia y las artes y la historia en Zacatecas. ¿Algo más que quieras agregar de tu experiencia en estos años que has estado fuera de, que esperes aportar a la comunidad, ya sea zacatecano o simplemente en México? De todo lo que has aprendido, algún mensaje. Échenle ganas, chavos.
Lo único que me gustaría decirles es que se atrevan a salir a hacer sus posgrados en el extranjero, porque eso los va a enriquecer mucho, no solamente en la parte cultural, humana, o científica, etcétera. Les va a dejar muy buenas experiencias y arriesguense, vale la pena.
Muy bien. Yo les diría que se metan al centro de idiomas y que conozcan a más gente que estudie otro idioma, porque miren, pueden conocer a grandes científicos como a Ulises. Uno nunca sabe, puede estar en humanidades y miren, terminan conociendo físicos que no saben hasta dónde los va a llevar la vida. Muy bien, pues muchas gracias, chicos. Pues gracias por haber escuchado este podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Au revoir, auf Wiedersehen, chao, bye. Despídate, Ulises, tú también sabes muchos. Tú también sabes muchos idiomas. Dilo, adiós en todos los idiomas que sabes.
Adiós, bye, chao, pa. Y creo que ya.
A ver, ¿cómo dices en Polonia adiós?
Pa.
Ok.
Po.
Ok, bye, hasta luego. Bye, nos vamos, bye. Nos escuchamos la próxima. Chao.
Has escuchado unos minutillos de ciencia y historia con Cristina Barraza. Hasta la próxima.